Radio Vaticano y Vatican News reciban el saludo cordial de María Cecilia Mutuali, de quien les habla María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión vespertina de este jueves 17 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, proclamado por la ONU en 1992, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Y de hecho, el Papa Francisco ha escrito en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex, «Tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Pidamos hoy la gracia de la compasión, la capacidad de hacernos cargos de la pobreza de nuestros hermanos y hermanas». Tras celebrar esta mañana la misa matutina en la capilla de la Casa de Santa Marta, durante la que no pronunció la homilía, el Santo Padre asistió esta tarde, a partir de las 4:30, a la Congregación General del Sínodo de los Obispos sobre la Región Panamazónica, que se celebra en la Ciudad del Vaticano durante este mes. Mañana, viernes 18 de octubre, a las 13:30, en la oficina de prensa de la Santa Sede, tendrá lugar una conferencia para la presentación de las relaciones de los círculos menores de esta Asamblea Especial del Sínodo sobre el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, en la que intervendrán el cardenal Michael Czerny, subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, monseñor Valmor Oliveira de Acevedo, arzobispo de Belo Horizonte, Brasil, presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid, arzobispo de Asunción, Paraguay, monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, y sor Daniela Adriana Canavina, de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato, secretaria general de la CLAR, Colombia. Los trabajos del Sínodo de los Obispos, que durante esta mañana se desarrollaron mediante círculos menores, se reanudarán el próximo lunes 21 de octubre.
Desde el aula del Sínodo nos encontramos con monseñor Omar Mejía, obispo de Florencia, Caquetá, en Colombia, padre sinodal que está participando en esta Asamblea Especial para la Amazonía. Monseñor, bienvenido y cuéntenos un poco los temas y los debates que han tenido en estos días y en estas congregaciones generales.
Bueno, un saludo muy cordial para Radio Vaticana y para quienes se enlazan y escuchan esta prestigiosa emisora. Los temas han sido variadísimos, muchísimos. Entre ellos ha aparecido el tema de la migración, del urbanismo, los ministerios, los temas de la evangelización, que desde luego que es el tema fundamental y principal de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Y luego también al interior de los círculos menores han aparecido las grandes discusiones sobre los retos que tenemos hoy para evangelizar en estos territorios amazónicos, y el tema que definitivamente nos ha llevado en su generalidad es la problemática de las culturas indígenas, y por lo tanto esto nos ha llevado también a pensar sobre la inculturación, sobre la liturgia que celebramos con ellos y la manera de diálogo con estas culturas indígenas y de cómo poder llegar para aprender también desde su espiritualidad y aportar también nuestra espiritualidad. Ha sido un tema también reiterativo, el tema de la espiritualidad y la misión.
Mucho se habla en este sentido de la Amazonía, de los pueblos indígenas, y muy poco se ha tocado el tema de la urbanización. Sabemos que en la Amazonía no solamente están los pueblos indígenas, sino también hay un gran sector que vive en las ciudades. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, señor, es uno de los temas que por lo menos en el círculo menor he tocado, porque pues en mi generalidad, en mi arquidiócesis, el fuerte no son los indígenas. Podríamos decir que la presencia indígena es el 1% en mi diócesis. Desde luego que hay que evangelizarlo. Agradecemos, por ejemplo, la presencia de la comunidad de la Madre Laura, que su fortaleza es la atención a los indígenas, en donde ellas están atendiéndolos precisamente. Pero también tenemos muchos campesinos, colonos que han venido de otros territorios y que se han instalado allí y que tenemos el reto de evangelizarlos. Y tenemos también toda la migración, inclusive desplazamiento que se ha dado ahora de los campos, de las pequeñas poblaciones a la gran ciudad que tiene la Amazonía colombiana, que es Florencia. Y desde luego que también mi obispo vecino, el que está en la Orinoquía, donde está la otra gran ciudad que abarca todos estos territorios, pues seguramente que tiene esta misma problemática. ¿Cuáles son? Que muchas personas vienen inclusive de otros lugares, generalmente del interior del país, y van comprando grandes terrenos hasta terminar haciendo haciendas inmensamente grandes, y pues los campesinos empiezan a vender sus fincas atraídos por el dinero que les pagan, vienen a las ciudades y aquí van engrosando los cordones de desempleo, a veces de trabajo informal, y todo eso pues va generando nuevos retos evangelizadores para nosotros.
Hace ya 32 años, el 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Resinki, una de las primeras personas que puso en evidencia el vínculo directo entre los derechos humanos y la extrema pobreza, hizo un llamamiento para luchar contra esta lacra, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Ese día, más de 100.000 personas se congregaron en la Plaza del Trocadero en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los asistentes al homenaje proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto, y la ONU, 5 años más tarde, inspirada en ese llamamiento, declaró este día como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En octubre del año 2017, el Papa Francisco recordaba a todos que la miseria no es una fatalidad, tiene causas que deben ser reconocidas y eliminadas para honrar la dignidad de muchos hermanos y hermanas tras el ejemplo de los santos. Asimismo, en el Twitter de hoy, el Papa nos anima a pedir la gracia de la compasión, la capacidad de hacernos cargos de la pobreza de nuestros hermanos y hermanas. Además, el pontífice denunció ayer, en una carta dirigida al director general de la FAO, con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, lo cruel, injusto y paradójico que es saber que hoy en día hay alimentos para todos y, sin embargo, no todos tienen acceso a ellos. Y en el mismo contexto, Andrea Ferrante declaró que el 30% de toda la producción alimenticia en el mundo se desperdicia, lo que representa un problema muy grave. Escuchemos sus palabras ante el micrófono de Manuel Cubías, que lo entrevistó.
Hoy, en el día que denunciamos que están más de 800 millones de personas que tienen hambre, más de 2 billones de personas en inseguridad alimentaria, más de 1 billón de personas que sufren de obesidad, hay que decir que estamos produciendo por 12 billones de personas. Entonces tenemos bastante alimentación para todos, pero tenemos también un problema gigante, que el 30% de toda la producción es desperdido. Es el problema. Es un problema muy grave. En el mismo tiempo, hay que reconocer que está produciendo para todo el mundo, que está vendiendo en los mercados locales en todo el mundo, es la agricultura familiar campesina, la pequeña agricultura familiar campesina que está en hoy día da la mayoría de la producción alimentaria es garantizada para la agricultura familiar campesina y indígena. Esa es la verdad que hay que compartir, hay que dar los datos como son. Y ese tipo de agricultura se apoya sobre un modelo agroecológico que es basado sobre su autonomía, porque esa es la más importante. Hay que reconocer que el campesinado, el pueblo indígena, tiene un saber, tiene una capacitación. Esos saberes son saberes sustentables, que no depende de petróleo, que tiene la autonomía de su semilla, que tiene los derechos a su recurso. Hay que tener los derechos a su recurso. Entonces, hay que garantizar los derechos a los pequeños productores para garantizar la alimentación.
La operación se detendrá si los terroristas abandonan la zona de seguridad, lo dijo desde Ankara el presidente turco Erdogan, quien también reiteró que cualquier visita de líderes extranjeros en busca de una tregua será una pérdida de tiempo y energía hasta que no se tome en consideración una posición inequívoca y razonable. Para hoy en Ankara está programado un encuentro entre el vicepresidente americano Mike Pence, acompañado por el secretario de Estado Mike Pompeo, con el presidente turco Erdogan. La delegación había sido invitada por el jefe de Estado, Donald Trump, con la intención de buscar un camino hacia la tregua entre Turquía y las fuerzas kurdas establecidas en el norte de Siria, pero las últimas declaraciones de Erdogan hacen pensar que este esfuerzo podría ser inútil. El único interlocutor para una propuesta pacífica podría ser ahora Rusia, en buenas relaciones tanto con algunas fuerzas sirias como con Turquía. El presidente Erdogan debería dirigirse a Moscú para encontrarse con Putin precisamente a fin de mes. Mientras tanto, la policía militar rusa ha establecido una parte de sus fuerzas en la ciudad de Manbij, donde ha comenzado a patrullar las calles para tener bajo control la zona de competencia rusa y garantizar la seguridad de la población, como explicó el oficial del Kremlin, Zafar Safarov. El 9 de octubre, las fuerzas turcas invadieron la zona al nordeste de Siria bajo el control de las fuerzas independentistas kurdas. El ataque se produjo inmediatamente después de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Siria, lo que dejó a los independentistas en un estado de debilidad en relación a las fuerzas de Ankara. A lo largo de la semana se han producido enfrentamientos de artillería y bombardeos y, según las informaciones de la Media Luna Roja Kurdistán, la única ONG presente en este momento en la zona, el balance de los muertos es de 75 personas, 450 heridos, de los cuales 165 graves y 250.000 desplazados. El Ministerio de Defensa turco, por otra parte, ha hecho declaraciones más lacónicas, hablando de 637 terroristas kurdos neutralizados, es decir, muertos, heridos o capturados. Desde antes de ayer, también los militares sirios de Assad se han unido a las fuerzas kurdas con las que el gobierno de Kurdistán ha firmado un acuerdo que ha definido como un mal menor. Actualmente, la ciudad símbolo del Estado kurdo, Kobane, está siendo atacada por Ankara, pero las fuerzas rusas en la zona, para evitar una confrontación directa, han establecido una línea de seguridad militar. Tras el ataque turco a Siria, considerado polémico por muchos observadores internacionales, aunque no existen sanciones oficiales de la Unión Europea, la mayoría de los países europeos y el Reino Unido han suspendido el suministro de material bélico a Turquía. También Italia, que es el mayor exportador de armas a Ankara en Europa, ha declarado que suspenderá todo lo relacionado con el futuro de los próximos contratos y compromisos para el suministro de material bélico a Turquía, tal y como explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio.
En las últimas semanas se ha producido un aumento alarmante de los episodios violentos, especialmente contra las minorías religiosas. Algunos de los incidentes más recientes incluyen la profanación de cruces en las tumbas de una aldea cristiana cerca de la ciudad de Okara. Así lo señala la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán, en el que se expresa la preocupación por estos incidentes. La Comisión Justicia y Paz condena enérgicamente la violencia dirigida contra las minorías solo por su fe y afirma estos ataques contra las minorías no son aceptables y el Estado debe proporcionar protección y seguridad a todos los ciudadanos. Y bien, amigos oyentes, hasta aquí el informativo Radio Vaticano de este jueves 17 de octubre. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenas tardes.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.